Hola a todo el mundo. Qué ganas tenía de empezar hoy porque damos la bienvenida a un episodio especial de DJ Legends, el podcast oficial de Kananga Group. Y madre mía, el tema que traemos hoy es tela.
Hola, un saludo a toda la audiencia. Y sí, hoy venimos con un caso de estudio que, bueno, rompe absolutamente todos los esquemas de la industria.
Totalmente. A ver. Para quienes nos escuchan, poneos en situación. Un adolescente que se encierra en su habitación en Bergen, en Noruega, no sabe solfeo, no toca ningún instrumento clásico, o sea, cero. Tampoco tiene, pues no sé, el típico contacto del tío rico en una discográfica, nada.
Nada de nada. Solo un ordenador portátil, una conexión a internet y fíjate, con eso logra crear una composición electrónica que altera drásticamente las reglas del juego a nivel global.
Justo en el momento exacto en el que el mundo entero, o sea, todo el planeta, exige ver su rostro y conocer a la nueva estrella,
Él decide ponerse una máscara, subirse la capucha de la sudadera y básicamente desaparecer a la vista de todos.
exacto, ese es el misterio que vamos a desgranar hoy. Hoy analizamos toda la documentación biográfica, los artículos y los desgloses musicales que explican el código oculto tras el fenómeno global de Alan Walker.
Porque el objetivo de este análisis a fondo no es simplemente hacer un repaso cronológico de su discografía. Eso lo puede buscar cualquiera en internet. Lo verdaderamente interesante aquí es, digamos, desmontar el mecanismo exacto.
El cómo y el porqué.
Eso es, explorar cómo alguien pasa de experimentar con un software en la soledad de su cuarto a crear un movimiento de masas brutal en plena era digital.
Pues para comprender la magnitud de ese salto, yo creo que hay que ir a la raíz del asunto. Nos vamos al año 2012. Según los textos biográficos que tenemos, Alan Olaf Walker, que por cierto nació en Reino Unido pero se crió en Noruega, era un chaval profundamente obsesionado con la informática.
Sí, la informática, la programación pura y dura, y también el diseño gráfico.
Claro. Y de pronto un día decide que quiere producir música. Así, sin más. Pero, y aquí viene lo fuerte, su método no es buscar un profesor de piano ni matricularse en un conservatorio.
¿Qué va?
Su única escuela son literalmente los tutoriales que encuentra navegando por YouTube.
Y ese detalle, aunque parezca una anécdota, es la piedra angular de todo su sonido posterior. Porque, a ver, en la tradición musical clásica, la educación te exige, pues, aprender escalas, leer pentagramas muy complejos, dominar la técnica física de un instrumento.
Sudar la gota gorda con el metrónomo, vamos.
Exactamente. Walker, en cambio, coge y se descarga un software de producción, concretamente el FL Studio, y empieza a observar cómo trabajan otros creadores digitales que ya estaban en YouTube, gente como K391 o Arix.
O sea que el marco mental de Walker no era el de un músico clásico enfrentándose a una hoja en blanco con una pluma.
No, en absoluto. Era el marco mental de un programador digital estructurando datos en una pantalla.
Es que, fíjate, estaba pensando en una analogía. Es como si, en lugar de estudiar, yo qué sé, la teoría aerodinámica y pasarte años en una academia de vuelo, alguien aprendiera a pilotar un avión comercial únicamente viendo tutoriales de internet en su cuarto. Y un par de años después, ¡boom!, está a los mandos de un Boeing real llevando pasajeros.
Es una analogía enormemente precisa para este caso, ¿verdad? Porque un programa como el FL Studio es un entorno de trabajo que es altamente visual, muy intuitivo.
O sea, tú ves la pantalla y ves colorines, ¿no?
Claro, en la pantalla el usuario ve pistas, bloques de distintos colores, líneas de automatización. Walker componía arrastrando elementos. Iba construyendo ecosistemas sonoros mediante un sistema de ensayo y error continuo.
Y así, poquito a poco.
Exacto. Estaba trasladando esa lógica estructurada, casi matemática, de la programación y el diseño gráfico al plano puramente acústico. Es, en esencia, una forma muy visual de generar emociones sonoras.
Me parece flipante. Pero a ver, como abogada del diablo, tengo que decir una cosa. Descargar un software de este tipo y ponerse a jugar encajando bloques de sonido es algo que hacen literalmente cientos de miles de adolescentes en sus habitaciones todos los días.
Hoy en día, desde luego.
Claro, es que la barrera de entrada para producir música actualmente es bajísima. Cualquiera con un portátil puede hacerlo. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué logra destacar él de una forma tan abrumadora? O sea, en medio de un océano inmenso de productores caseros que suben sus maquetas a Internet, ¿por qué Alan Walker?
Pues porque Walker encontró, de una manera, yo diría que casi accidental, La respuesta a la mayor necesidad no cubierta de una industria entera. Una industria que además estaba emergiendo justo en ese momento, allá por 2014.
¿Te refieres al mundo del gaming y los creadores de contenido? Claro.
Exactamente. Y esto nos lleva a la creación de su primera gran pista instrumental llamada Fade. La genialidad aquí no es solo la canción en sí. Es que Walker no cogió esta maqueta y la envió a las grandes oficinas de Sony o de Universal Music rogando que le hicieran caso.
¿Qué va? Él tomó una ruta alternativa y súper inteligente. La lanzó a través de un sello discográfico británico muy peculiar, llamado No Copyright Sounds, o NCS, por sus siglas.
Que es un modelo de distribución fascinante, basado pura y exclusivamente en agrupar y lanzar música libre de derechos de autor.
Y aquí es donde todas las piezas del engranaje encajan de forma espectacular. Para quienes nos escuchan y a lo mejor no conocen cómo funcionaba YouTube en esa época, en 2014 la inmensa comunidad de creadores de contenido, especialmente la gente que se dedicaba a subir vídeos de videojuegos en plataformas como YouTube o Twitch, vivía absolutamente aterrorizada.
Aterrorizada por el copyright, claro.
Eso es, por las estrictas reclamaciones de derechos de autor. El mecanismo era implacable. Si alguien subía un vídeo jugando a su título favorito y de fondo sonaban, no sé, 10 segundos de una canción comercial protegida, el algoritmo lo detectaba al vuelo.
Y bloqueaba automáticamente la monetización de todo ese vídeo.
Todo el dinero generado por ese trabajo desaparecía para el creador.
Horas y horas de edición y esfuerzo que se iban al traste financieramente, solo por usar el acompañamiento sonoro equivocado. Era un drama para ellos. Y de repente, en medio de ese pánico generalizado de la comunidad, aparece Fade.
Aparece Fade como un oasis.
Totalmente. Una canción con un tono épico, melancólico, con una altísima calidad de producción electrónica. Y lo más importante de todo en este contexto,
que era completamente gratuita y legal para usarla en vídeos monetizados.
Exacto. La simbiosis que se produjo ahí fue absoluta.
Es que es increíble ver cómo un chaval, desde su cuarto, resolvió un problema técnico masivo para millones de creadores. Y a cambio de esa solución, la jugada le salió redonda. Esos mismos creadores necesitaban música y convirtieron a Fade, de manera casi involuntaria, en la banda sonora oficial de Internet en esa época.
Fueron sus promotores gratuitos, literalmente.
Claro. Cada recopilación de jugadas épicas de un gamer, cada tutorial viral que se subía, cada retransmisión masiva en Twitch promocionaba indirectamente el trabajo de este adolescente noruego. No hubo ninguna necesidad de inyectar millones en vallas publicitarias o anuncios de radio.
No, no. El propio mecanismo viral de las comunidades lo impulsó orgánicamente hasta acumular cientos de millones de reproducciones. Una auténtica locura.
Y claro, tanto ruido a escala planetaria, pues como dictan las reglas del mercado, termina por despertar a los gigantes de la industria tradicional que estaban viendo cómo se les escapaba este tren.
Lógicamente. Así que en 2015, Sony Music entra en juego. Fichan oficialmente a Alan Walker y toman una decisión estratégica que fue clave. Modificar y refinar esa pista instrumental original para crear un nuevo producto, un producto pop más tradicional.
Cogen Fade, que era instrumental, le añaden una D al final para titularla Faded, de desvanecido, y graban e incorporan la voz principal de la cantante noruega Iselin Solheim.
Y esa transición de instrumental a éxito vocal es digna de un estudio profundo, porque la letra que le añaden es sorprendentemente profunda para lo que uno esperaría, ¿eh?, de un tema que iba a arrasar en las discotecas de todo el mundo.
Sí, sí, no es la típica letra de fiesta, para nada.
Para nada. Habla constantemente de marchitarse, de separarse de alguien, menciona ser la sombra de la luz del otro y repite incansablemente una pregunta. Where are you now? Es decir, ¿dónde estás ahora?
Es un mensaje profundamente melancólico, yo diría que casi derrotista en algunas partes, ¿no? Y parece chocar frontalmente con un ritmo electrónico que en teoría está diseñado para hacer bailar a miles de personas saltando en un estadio.
Pero es que esa colisión entre la letra introspectiva y la energía sintética está milimétricamente diseñada desde la armonía, desde la misma base. Los análisis musicales que tenemos sobre la mesa señalan que la canción está compuesta en la tonalidad de fa sostenido menor.
Que para quien no esté muy inmerso en la teoría musical, hay que aclarar que esta tonalidad es históricamente famosa entre los compositores por algo muy específico.
Sí, por su capacidad intrínseca para evocar aislamiento, anhelo o una especie de tristeza silenciosa.
Vamos, que no es una escala eufórica para tirar confeti.
Exactamente. No transmite alegría desbordante. Fíjate que la canción arranca con un piano sumamente sutil, casi desnudo, que establece inmediatamente en el oyente esa sensación de vulnerabilidad de la que hablamos.
Y justo en el momento en el que quien escucha entra en ese estado de intimidad, guiado por las notas del piano, estalla el estribillo. Todo ese acompañamiento clásico y frágil desaparece y entra lo que las fuentes describen, muy poéticamente, como una ventisca absoluta de sintetizadores agresivos y graves profundos.
Una ventisca electrónica en toda regla. Y hay un detalle en la producción vocal que resulta especialmente llamativo cuando Iselin lanza esa pregunta del estribillo, el «Where are you now?».
Sí, el tratamiento que le dan a la distorsión, ¿verdad?
Ese es. Cuando canta la frase central, la voz sufre un nivel de distorsión altísimo, hasta el punto de casi fragmentarse digitalmente. Y esto cumple una función estructural enorme en la canción.
Ah, sí. ¿En qué sentido?
Al someter la voz humana a ese nivel de procesamiento electrónico tan bestia, la despojan casi por completo de su sentido literal. O sea, la semántica de las palabras, el significado, pasa a un segundo plano. Y la voz se transforma simplemente en una textura adicional, en un instrumento electrónico de carácter etéreo.
¡Qué bueno! Es una técnica brillante ahora que lo dices, porque logran una cualidad sonora tan universal que, claro, trasciende cualquier barrera idiomática.
Ese es el secreto.
Un oyente en Tokio, otro en Madrid y otro en Buenos Aires pueden conectar a la perfección con esa misma vibración de pérdida y nostalgia sin necesidad de comprender la traducción literal del inglés en su cabeza. La voz, haciendo total honor al título de la canción, se desvanece en el aire.
Literalmente. Y las cifras demuestran que ese diseño emocional fue imparable a nivel comercial. Alcanzó el número uno en docenas de países de forma simultánea. Logró las máximas certificaciones de platino de la industria musical en todo el mundo y su vídeo superó la barrera de los 3.000 millones de visitas.
Una barbaridad. Había llegado a la cima absoluta del pop mundial. Y es precisamente en ese pico de popularidad estratosférica cuando sucede el fenómeno, para mí, más atípico de toda su carrera en relación a cómo gestiona su imagen pública.
El momento de dar la cara.
Exacto. El planeta entero quería saber quién era el responsable de semejante himno generacional. Y la respuesta de Alan Walker fue sumergirse por completo en el anonimato. Su imagen oficial pasa a ser una sudadera negra, con la capucha permanentemente puesta sobre la cabeza y una mascarilla negra que le cubre desde la nariz hacia abajo.
Dejando solo los ojos a la vista. Y el único elemento distintivo en esa indumentaria es un logotipo que, por cierto, fue diseñado por él mismo en 2013, cuando trasteaba con el diseño gráfico, que entrelaza las letras A y W.
Fíjate en los documentales que hemos analizado para preparar este episodio, Walker deja un testimonio oficial muy, muy contundente sobre esta decisión de esconderse.
Sí, porque mucha gente pensaba que era miedo escénico.
Claro, pero él afirma rotundamente que no se esconde tras la máscara por una cuestión de timidez o de ansiedad social al salir al escenario. Él defiende que la máscara es un símbolo sociológico de unidad e igualdad. El concepto fundamental sobre el que se asienta toda su imagen pública es, y cito textualmente, cualquiera puede ser un Walker.
Es un mensaje potentísimo.
Sí, pero a ver, analicemos esto con un poco de espíritu crítico, porque la abogada del diablo vuelve a la carga. Ocultar el rostro en la escena de la música electrónica no es precisamente un concepto vanguardista que se haya inventado él en 2015.
No, desde luego que no.
Tenemos el caso histórico de Daft Punk, con sus famosos cascos robóticos, o a Deadmau5, con su característica cabeza gigante de roedor que se ilumina. Entonces, no estamos sencillamente ante un truco de marketing de manual. Ya sabes, una forma artificial de crear misterio simplemente para vender más entradas y generar una aura exclusiva a su alrededor.
Es una duda súper razonable, y la comparación es inevitable. Pero los análisis sociológicos de la cultura digital que hemos consultado marcan una diferencia abismal en las intenciones de fondo.
¿En qué se diferencia exactamente?
Pues, mira, Daft Punk utilizó el anonimato para elevarse a la categoría de deidades robóticas inalcanzables. Eran entes superiores. Deadmau5 usó su casco para crear una marca registrada altamente comercial e individualista, muy centrada en su personaje sarcástico. Sin embargo, el concepto de Walker bebe de otra fuente muy distinta, que encaja a la perfección con el público que lo lanzó al estrellato.
La mentalidad de los videojuegos y la cultura de Internet.
Exactamente. El concepto fundamental del avatar virtual. En los entornos digitales y en los mundos virtuales online, el rostro biológico del usuario detrás de la pantalla carece de importancia. Las comunidades interactúan, cooperan y se relacionan exclusivamente a través de representaciones visuales, de sus avatares.
¡Ah, claro! Lo estoy viendo. Al cubrirse con algo tan accesible y tan cotidiano como una sudadera negra básica que todos tenemos en el armario y una simple tela en la cara, Walker nos está elevando por encima de su público como una superestrella intocable.
Eso es. Ofrece un lienzo en blanco. Demuestra visualmente que él es tan solo un usuario más dentro de este gran servidor global que es su comunidad de fans. En lugar de alimentar el culto a su propia personalidad, priorizó la creación de una identidad colectiva.
Es que resulta una paradoja tremenda si observamos la dinámica de la fama contemporánea. Vivimos inmersos en un momento histórico donde cualquier figura pública sobreexpone hasta el más mínimo e irrelevante detalle de su intimidad en las redes sociales.
Todo el día subiendo fotos de lo que comen, de dónde están.
Todo, buscando retener la atención constante del público. Y justo la persona que consigue acaparar las miradas de todo el globo decide de forma completamente voluntaria renunciar a su propio ego. Pero lo más curioso es que esta filosofía del anonimato no se quedó solo en ponerse una prenda de ropa, sino que evolucionó hasta convertirse en un ambicioso ecosistema narrativo.
Lo que él denominó el World of Walker, el mundo de Walker.
Que supone un salto cualitativo brutal, porque transforma la música en un marco de ciencia ficción. La estética visual pasa a integrar elementos muy marcados de la cultura hacker, temáticas puramente cyberpunk y escenarios posapocalípticos súper detallados en sus vídeos musicales. Las fuentes recogen lanzamientos transmedia de una escala colosal. Por ejemplo, el proyecto World of Walker, Season 1, Rise of the Drones, fechado, fíjate, en este mismo año, 2026, y creo que es necesario contextualizar lo inusual que es esto para la audiencia.
Sí, porque rompe el molde de los DJs.
Claro. La dinámica habitual de un DJ estrella es componer unos cuantos temas para reventar la pista, anunciar una gira internacional masiva por festivales, vender algo de mercancía con su logo y, bueno, descansar en Ibiza. Pero aquí estamos hablando de la construcción de estaciones de radio ficticias, tramas argumentales continuas que conectan un vídeo con otro, y un universo propio con sus propias reglas.
Exige a sus oyentes un nivel de participación y de inmersión intelectual que recuerda muchísimo más a las mecánicas de los videojuegos de rol que a la escucha pasiva que haces cuando pones la radio en el coche. Walker actúa como el arquitecto de un relato expansivo.
Y para que un universo estético de ciencia ficción tan denso no resulte vacío o desconectado en directo, el andamiaje musical que lo soporta debe poseer unas características muy particulares, ¿no?
Muy específicas, sí. No valdría cualquier estilo machacón. Y esto nos lleva a la peculiar consolidación y evolución del sonido de Alan Walker tras esa enorme onda expansiva que fue Faded.
Porque, hay que decirlo, su sonido es inconfundible. O sea, suena 2 segundos y sabes que es él. Tras el éxito inicial, encadenó auténticos himnos internacionales de forma consecutiva, temas como Sing Me to Sleep, Alone o The Spectre. Y todos ellos comparten un código genético casi idéntico. Es una especie de marca de agua sonora.
Sí, una marca fundamentada, de nuevo, en teclados enormemente melancólicos, muy emotivos. Y hay un detalle técnico en la producción que define por completo su estilo frente al resto de la industria. Un ritmo marcadamente progresivo, anclado casi invariablemente en los 90 beats por minuto, los famosos 90 BPM.
Y ese tempo, esos 90 BPM, en la industria de la electrónica representan una auténtica declaración de intenciones.
Totalmente a contracorriente.
O sea, para dar contexto, la música electrónica de baile comercial, la que domina los escenarios principales de los macrofestivales del mundo, como Tomorrowland, opera generalmente alrededor de los 128 latidos por minuto. Esa velocidad de 128 busca la respuesta física inmediata, el salto descontrolado y la euforia muscular en el público.
Pero al ralentizar el tempo a 90, Walker rechaza ese frenesí físico y prioriza la narrativa cinematográfica. Es justo aquí donde afloran con más fuerza sus influencias tempranas, que son los grandes compositores de bandas sonoras de Hollywood, gente del nivel de Hans Zimmer o Steve Jablonsky.
Es como si mezclara el peso abrumador de los subgraves de un club nocturno berlinés con la majestuosidad pausada y épica de la banda sonora de una película sobre el fin del mundo. Suya ha demostrado ser tan elástica, tan expansiva,
que le ha permitido colaborar con la élite de todos los géneros musicales imaginables, integrándolos a todos en su propio marco conceptual sin desentonar.
Su catálogo de colaboraciones es impresionante. Abarca desde fenómenos del pop global como la cantante Ava Max en el exitoso tema Alone Part 2.
Temazo, por cierto.
Sin duda. Hasta sorprendentes fusiones, fíjate, con la cadencia de la música urbana latina, trabajando mano a mano con Farruko y Sabrina Carpenter en la pista On My Way. Y todo esto sin perder nunca en ningún momento esa identidad nórdica, fría y un poco oscura que le caracteriza.
Incluso expandió sus fronteras formando un proyecto paralelo increíble, el Lonely Club, junto al icónico productor Steve Aoki. En 2025. Y es súper fascinante ver cómo todo este desarrollo conceptual hipertecnológico y sonoro termina convergiendo de manera inevitable en el único lugar posible.
Cerrando el ciclo.
Exacto, cerrando el ciclo de su trayectoria con una precisión poética brutal. Y vuelve a la industria multimillonaria de los videojuegos.
Es un trayecto de ida y vuelta realmente insólito. El ecosistema gamer que lo nutrió involuntariamente en sus inicios, cuando nadie le conocía, ahora, consagrado como una estrella mundial, lo asimila como parte fundamental de sus estructuras oficiales.
Pasó de componer pistas instrumentales libres de derechos, esperando que algunos chavales creadores de contenido las usaran gratis en sus gameplays de YouTube, a ser contratado formalmente por las mayores corporaciones de ocio interactivo del planeta. Estamos hablando de encargos de la máxima categoría de la industria.
Encargos multimillonarios.
Como la creación de material musical promocional para Death Stranding, la aclamada obra del desarrollador japonés Hideo Kojima.
Ahí su papel muta por completo. Ya no es una simple melodía pegadiza que acompaña de fondo la partida de un jugador en su habitación mientras comenta por el micro. Walker pasa a ser el ingeniero emocional oficial que diseña la atmósfera acústica de toda una franquicia comercial.
Total. Se convirtió en el arquitecto detrás de himnos oficiales como Life Fast, creado específicamente para el titán del mercado móvil, PUBG, en una colaboración además súper sorprendente con el rapero estadounidense A$AP Rocky.
Una mezcla de mundos tremenda.
Sí. Y yo diría que el pináculo de esta integración total llega a través del gigante Fortnite. Su conexión con el juego trasciende la simple inclusión de sus canciones en la radio de los coches del juego o un vallecito. Culmina en la creación del Red Nexus Breakout.
Que para quien no lo sepa, es un mapa totalmente interactivo creado dentro de la propia plataforma del juego de Fortnite, diseñado expresamente para replicar toda esa estética visual cyberpunk de los videos de Walker, permitiendo a los jugadores correr, saltar y luchar directamente dentro de la mente musical de Alan Walker.
Es alucinante. Y ese es el gran triunfo de su propuesta artística, la verdad. Al amalgamar un tempo cinematográfico a 90 BPMs, el anonimato de la máscara simulando un avatar y todas estas narrativas visuales interactivas, Walker consigue algo que rara vez se alcanza en la música de Valle.
Sus canciones ya no se escuchan, se habitan.
¡Qué frase tan cierta!
Desdibuja por completo las fronteras espaciales. Bajo el sonido de su producción, la pista de baile tradicional llena de gente, la butaca solitaria de un cine y los servidores masivos de un título multijugador se terminan fundiendo en el mismo plano virtual.
Si analizamos todo el recorrido en perspectiva, que es lo que hemos intentado hacer hoy, queda meridianamente claro que definir a este artista simplemente como un DJ que factura éxitos mundiales para la radio es no comprender absolutamente nada de lo que ha sucedido en la última década.
Se queda muy corto el término DJ.
Muchísimo. Es la encarnación perfecta del cambio de paradigma en la cultura digital contemporánea. Es un creador que descifró el algoritmo musical, que comprendió a la perfección la desesperación legal por el copyright de toda una generación de creadores de Internet y que lideró a millones de personas ofreciéndoles, fíjate qué poético, un uniforme vacío en forma de capucha oscura, demostrando que en el siglo XXI el anonimato colectivo puede poseer más poder e influencia que la veneración constante del ego individual.
Resumido a la perfección, ha reescrito por completo las dinámicas de poder entre las productoras discográficas tradicionales, la tecnología, la figura clásica del artista creador y, sobre todo, la comunidad digital masiva, transformando por completo lo que significa el consumo musical pasivo de las generaciones anteriores.
Pues con este amplísimo margen de perspectiva, llegamos ya al final del análisis de hoy.
cerramos el expediente y toda la documentación que hemos aportado. Siempre resulta asombroso comprobar tan de cerca cómo los avances tecnológicos y los recovecos inesperados de Internet logran alterar tan radicalmente el modelo tradicional del arte y del éxito.
Sin duda alguna. Los mecanismos internos de casos así son apasionantes de desgranar. No obstante, revisando las ramificaciones finales de todos los datos que hemos recopilado para la audiencia de hoy, hay una última reflexión derivada de este fenómeno que resulta casi inevitable y creo que requiere una profunda atención individual por parte de quien nos escuche una vez que terminemos.
Uy, me dejas con la intriga. ¿Hacia qué punto de conflicto apunta exactamente ese planteamiento final?
A ver, piénsalo. Si el triunfo aplastante del modelo de Alan Walker demuestra que la sociedad actual no solo acepta, sino que abraza fervientemente la idea de un artista global que borra su rostro biológico detrás de una prenda y confía todo el peso narrativo a su propio avatar y a su universo digital ficticio.
Ajá.
Ahora, con la explosión imparable de la inteligencia artificial generativa, la creación de voces totalmente sintéticas hiperrealistas y los dobles digitales, surge un interrogante colosal. ¿Supone esto la antesala real hacia una nueva etapa en la cultura pop? Es decir, ¿estamos asomándonos a una era inminente donde la existencia de un ser humano físico y biológico detrás de la música deje de ser un requisito indispensable para el éxito masivo y sea la propia comunidad interconectada de fans la que acabe generando, de manera orgánica y sin intervención central de una persona humana, a la siguiente leyenda musical del planeta? Ahí queda la duda para reflexionar.
¡Qué pregunta más potente, madre mía! Da para otro análisis entero. Y con esta reflexión nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio especial de DJ Legends, el podcast oficial de Kananga Group. Os invitamos a suscribiros y a seguir el canal para no perderos la historia de la próxima gran leyenda de las pistas de baile. ¡Hasta la próxima!
¡Hasta pronto!